bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de Pai Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, día lunes, con Alicia Esperina, Loreto Kiem. ¿Cómo están ustedes?
Hola. Súper. Yo quiero partir mandándole un cariñoso saludo a mi papi, que está de cumpleaños ya. Papi cumple 81 años, está como tuna, así que besito, lo quiero mucho.
Besito para el papi de la Alicia.
Que lo pase. Sí, muchas gracias a tu papá, Alicia. Y yo acá súper bien con harta lluvia nomás en Puerto Vara, pero todo muy bien. Después de un fin de semana rico en familia.
Súper.
Sí, yo le mando yo también mando saludos a mi suegra, que la fuimos a ver el fin de semana, que nos fuimos a Villarrica, así que lo pasamos súper bien. Y bueno, obviamente esta semana vamos a conversar de varias cosas, pero una de esas fue lo que vi el fin de semana, porque, por Dios, que se han visto hartas cosas que hemos pasado por harto. Yo me fui de Osorno a Villarrica y muchos controles policiales, me llamó muchísimo la atención, enfundados completo, con el casco, con la, como todo súper asegurado, podríamos decir, haciendo mucho control policial, que me llamó mucho la atención. Fuimos también a la comisaría porque mi suegra les había pintado unos huevitos de chocolate y les llevamos, y tuve la posibilidad de conversar con el sargento ahí de lo que estaba pasando, cómo lo estaban viviendo. Agradeció mucho el gesto porque sentían mucho apoyo de la ciudadanía, decía que los habían ido a ver varias veces. Estuve también en Osorno, en la que se juntaron varios y llevaron velitas también para dar el pésame y el apoyo carabinero. El de Osorno, les debo contar, como que estaba súper emotivo hasta que aparece Pedro Pol. ¡Oh, qué desagrado!
¿Apareció dónde?
Estaba ahí, pues como que se tomó y voy a hablar y unas palabras y esta cuestión. Y yo fui con mis hijos, debo decirlo, porque encuentro que esto de cómo se inculca hacia las generaciones más pequeñas, creo que es súper relevante el respeto que les entregamos a la autoridad. Y también que les permita procesar un poco qué es lo que está pasando, porque igual yo creo que los niños nos ven a nosotros los adultos preocupados, que estamos constantes, están recibiendo mucha información, y cómo la procesan, yo creo que es súper relevante. Entonces yo fui con mis hijos y les explicaba, y cuando empieza a hablar este otro terrible, lo agarré y nos fuimos nomás. Porque cómo enlodan el proceso al final que todos estamos viendo. Yo creo que estamos todos súper acongojados y procesando todo lo que está pasando, ya sea la muerte del carabinero Palma, junto con lo que pasó después, tanto en Coronel como en San Antonio, que también es una de las cosas que yo creo que vamos a ir en detalle el día de hoy, porque está promulgada la ley, pero cómo se aplica, qué es lo que pasa. Las autoridades salieron hablando el día domingo, el ministro y la vocera, y la ministra Tohá también tiene sus dichos por ahí de cómo se interpreta todo lo que está pasando, que también lo vamos a conversar el día de hoy, así que hay mucho, mucho para hablar. ¿Cómo lo vieron ustedes, chiquillas, este fin de semana? De reflexión al final.
Sí, ha sido de harta reflexión. No reflexionamos solamente sobre Pascua de Semana Santa, nos tocó reflexionar mucho más allá y profundamente, yo creo, porque sin duda esto ha marcado bastante, yo creo, que nuestra sociedad. O sea, ha sido como un cambio tan repentino que se ha visto en las últimas semanas, que yo creo que todo el mundo nos ha hecho pensar sobre lo que venía pasando, sobre lo que pasó en este momento, y quizás esta es una buena oportunidad también para poder generar los cambios necesarios. Con respecto a lo que tú comentabas, Rocío, de llevar a tus hijos, por ejemplo, a mí me pasó que los años anteriores, cuando se celebraba el día, se conmemoraba, no sé, como el Día del Carabinero, uh-huh, en el colegio de mi hijo habían apoderados que se oponían a que se celebre el Día del Carabinero en el colegio, y que si que lo celebraban no llevaban a su hijo, incluso en el jardín infantil. Entonces, claro, ahí el respeto a la institución, obviamente si tú le estás enseñando a tus hijos desde pequeños que no respeten a una institución tan importante como Carabinero, que es la que nos protege, ¿qué esperamos cuando los chicos sean adolescentes? Entonces, vemos hoy día que está cambiando muchísimo, de que mucha gente acudió. Acá, por ejemplo, se hicieron velatones.
¿Acá en Puerto Vara, dices tú, Loreto?
Acá en Puerto Vara se hicieron dos velatones el día viernes y el jueves y el viernes, y que fueron instancias muy bonitas, en realidad, donde acá el mayor Corbalán, que es el Big Boss, también habló y se hizo un poco viral, porque realmente unas palabras que realmente yo creo que representaron a muchos de los vecinos. Así que yo creo que sin duda todo lo que ha pasado últimamente va a ir generando otro tipo de conciencia. También se vio también otras manifestaciones de odio también, y de poco respeto, y también de poca quizá autocrítica, que quizás también, siempre vamos a estar divididos. Así que todavía no, yo creo que el día que lleguemos a la unidad y al consenso, todavía falta bastante. Así que yo creo que este es un primer paso importante.
Y me quedo con tus palabras, Loreto, cuando dices es el minuto de empezar a hacer las cosas distinto. Porque yo creo que seguir hablando de los problemas de seguridad es algo que hemos hecho durante, yo diría, no sé, los últimos 6 meses, Rocío, desde que estamos aquí viendo los resultados de la Academia, que es el principal problema, y esto solo ha ido escalando. Y a mí me da cierta preocupación cuando escuché este fin de semana, después de las muchas reuniones que tuvieron las autoridades, que la solución que están proponiendo es avanzar en la creación de un ministerio, Ministerio de la Seguridad Pública. Tenemos 24 ministerios. Si por crear un ministerio se resolviesen los problemas, yo me imagino que a alguien súper creativo se le podría ocurrir que creemos, por ejemplo, el Ministerio de Educación para resolver los problemas de educación. ¿Saben ustedes que el Ministerio de Educación tiene 185 años? Fue creado en 1837. Entonces, yo creo que por ahí no va la cosa. Entonces, me da la sensación de que hacer cosas distintas implica justamente eso, no seguir haciendo más de lo mismo. Entonces, cuando veo que los problemas de descentralización, dicen los recursos no llegan a regiones, creemos más regiones. Siento que nuestras autoridades tienen una sola tecla y que ha llegado el minuto de que reconozcan que quizá la cosa no va por donde ellos piensan, sean un poquito más humildes, como los gestos que sí hizo el Frente Amplio este fin de semana, y digan, parece que nos equivocamos, parece que no va por ahí la cosa. Entonces, yo quiero levantar ese punto nomás, porque si perseveramos en esa solución de crear un ministerio, yo creo que estamos mal enfocados.
Oye, ayer estaba la ministra vocera de gobierno, ¡ay, se me fue su nombre! Ayúdame.
Camila Vallejo.
Camila Vallejo, sí, efectivamente. Estaba en Tolerancia Cero y justamente le preguntaron si es que ellos y el Partido Comunista hacían mea culpa como lo hizo el alcalde Tomás Bodanovich de Maipú y otro más, ¿no? Que salieron efectivamente.
La alcaldesa de Ñuñoa.
La alcaldesa de Ñuñoa, efectivamente, que habían sido injustos y le preguntaron, o sea, si ella efectivamente creía que se habían equivocado. Y ella lo que dijo fue, bueno, que por un lado no se podía hacer cargo de lo que el Partido Comunista estaba haciendo. Ah, y fue gracioso en ese minuto porque le dicen, bueno, tienen que invitar al vocero del Partido Comunista, ¿cachai? Y le dicen, no, sí lo hemos invitado varias veces, pero la verdad es que no quieren venir. No sé por qué no querrá venir el vocero del Partido Comunista a tolerar ese cero. Pero bueno, aparte de eso, ella responde a nivel de, como gobierno, dice, el problema era mucho más profundo de lo que nosotros percibíamos. Entonces yo ahí me preguntaba, decía, ¿no será que lo percibían con demasiada liviandad cuando eran diputados y senadores de lo que estaba pasando? Porque sentí como en su tono, en su forma de responder, así como, no, es que en verdad los otros nunca habían hecho lo que tenían que hacer, entonces es por ese problema. Y yo decía, lo he dicho acá varias veces, o sea, qué bueno que el diputado Boric, o sea, el presidente Boric no tiene al diputado Boric en el Congreso, ni a las Camila Vallejo, ni a los Giorgio Jackson, porque eran terribles cuando cualquier cosa que se acercara a hablar de seguridad y en esos temas. Entonces, es ser muy cara dura, llegar y decir, no, es que sabes que los otros en verdad no hacían nada. Y de hecho me maté de la risa también porque había un comentario que en la radio, esto fue la semana pasada, no me acuerdo bien en qué programa fue, que decía, no, es que el 50% de los ¿cómo se llama? De los autos de policía están inutilizados. Entonces le decían, bueno, ¿no será por las Molotov también? Que parece que las Molotov igual le hacen daño a los autos carabineros. Entonces tú decís, bueno, ¿en qué quedamos? O sea, no han repuesto nada, ¿por qué? Pero bueno, para no quedarnos en la caricatura, y me doy un salto un poquito más allá, hay una cifra que fue sumamente importante en que entrega ayer en Estado Nacional el ministro de Justicia, Luis Cordero, y que dice el 70% de los delitos que terminan en muerte, o sea, de los asesinatos en la región metropolitana, no tienen una persona asignada a ellos, no tienen un delincuente. Y tú decís, a ver, ¿de qué estamos hablando? Esta sensación de impunidad es real. El 70% de los asesinatos no tienen un culpable. Entonces ahí es donde tú dices, chuta, la sensación de impunidad es totalmente real porque tú puedes matar a alguien y no te pasa nada porque no hay capacidad para poder investigar el delito. Entonces eso es súper relevante y cómo tú reestructuras a nivel de fiscalía y cómo lo haces para poder efectivamente ir a perseguir a estos culpables y que no quede esto en impunidad, por lo menos a mí me da una sensación mucho mejor. Y por eso cuando iba de Osorno a Villarrica y veía este como peinado que estaban haciendo, donde estaban yendo a fiscalizar a los autos, no solamente, o sea, buscando cosas, y lo que vi en Santiago durante el fin de semana, y que inmediatamente con lo que pasó con el asesinato de la carabinera también en Quilpué, que están buscando los culpables por cielo, mal y, cielo, mal y tierra, yo digo, bueno, ahí esa sensación de impunidad, por lo menos en mí, baja. No sé si a ustedes les pasa un poco lo mismo. Porque esa es la primera pata, o sea, que efectivamente tengas un culpable. Si no tienes culpable, ya está ahí.
Pero eso se vio reflejado también en la CADEM, en la aprobación de la justicia, de los fiscales, etcétera. Se ve muy distinta, por ejemplo, a la aprobación de carabineros. O sea, ahí yo creo que esa percepción que se estudia de impunidad la tienen todos. Se ha visto ya durante tanto tiempo.
Sí, es verdad, porque la CADEM está muy bajito en los fiscales y, bueno, bomberos sigue estando en los 90 y tanto PDI, y después llega a su punto más alto, carabineros con un 79%. Hay que decir que la CADEM se tomó lunes y martes, por lo que no alcanza a tomar la aprobación de la ley ni la muerte del ahora sargento mayor. No, oficial mayor.
Sí, no sé. Del ex cabo Palma, sí. ¿Cómo estaría hoy día? Yo creo que mucho más.
Sí, vamos
yo
a ver.
Creo que tenemos un problema, y, como decía, o sea, creo que estamos haciendo las cosas como por el camino equivocado, y creo que una de las principales cosas es que no se miden resultados. Y si tú no mides resultados, da lo mismo lo que hagas, nunca vas a saber si las cosas están bien o mal. Estamos acostumbrados aquí en Chile a medir nuestros resultados por la ejecución presupuestaria, pero ejecución presupuestaria es gastarse la plata, no es obtener resultados. Y entonces todos los problemas los resolvemos con más plata. Entonces me dicen ahora, oye, pero es que va a venir la ley del royalty, y con el royalty vamos a poder asignar mucha más plata a las regiones. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, yo siento que de repente el sistema no está diseñado para obtener resultados, y tampoco las autoridades quieren ser medidas, porque obviamente si a ti te miden vas a tener algún tipo de sanción si es que no lo haces bien, y algún tipo de recompensa solo si lo haces bien. Entonces, eso, y mira, yo les quiero contar, cuando yo en febrero fui para Santiago, fui por auto, fui manejando. Y resulta que cuando tú vas llegando ya como a Santiago, existen estos free flow, que son en el fondo que tú no pagas el tag, o sea, no pagas el peaje con las casetas de peaje, sino que pasa porque los autos se supone que tienen tag. Y los que no teníamos tag, teníamos que hacer como una orejita y pasar por el lado. Bueno, obviamente no tenía idea, pasé rajal primero y me lo pasé sin pagar. Entonces llegué a Santiago, bueno, y me meto a una página web, y hay una página web efectivamente que se llama algo así como pasé sin tag, en donde yo meto la patente de mi auto, efectivamente ahí salía que había pasado sin tag, así que no tuve ningún problema, lo pagué online, todo resuelto. Entonces yo me preguntaba, si tenemos ese tipo de tecnología que uno al pasar por la carretera detecta que pasaste, detecta tu patente, te sube a una página web, bueno, ¿por qué esa cosa no está linkeada con todos los autos robados, con todos los autos que andan sin patente, con todo lo otro? O sea, ¿cómo no hay un poquito de inteligencia para empezar a prevenir y que no salga tan fácil esta cosa de la impunidad? Como dicen ustedes, detectaron, había un delito que se produjo acá, tú nos mandaste, Rocío, el link de una persona en Cancún, y esas personas venían con el auto robado desde no sé dónde, entonces pudiste, no, pero había sido robado en otro lado, mucho
sí,
antes.
Ellos, creo que ellos eran de Temuco, que finalmente claro, se supo que eran de Temuco, el auto, empezaron la persecución camino a Ensenada, eso estamos pasando este fin de semana, también una de las cosas que pasaron acá, y de hecho ese es el otro tema, el policía acá, el carabinero, hizo uso de la UCI, o sea, de la subametralladora UCI, no le dio a nadie, le dio al auto solamente, y es toda la otra pata de lo que está pasando ahora. Y, oye, se me había olvidado, Paulina de Allende también, lo voy a dejar ahí en un pin para que a ver si alcanzamos a conversar algo. De verdad que este fin de semana fue fin de semana largo, lleno de temas. Ya, pero tú estabas preguntando cómo hacerlo.
¿Cómo hacer un poquito más de inteligencia? Mira, había unos lectores de reconocimiento facial y dactilar que el Orrego pone en un tuit este fin de semana y dice que hace 7 meses aprobaron ese sistema y hoy está parado por burocracia estatal, o sea, 7 meses que no se ha implementado. Entonces, da lo mismo el ministerio que tengamos, podemos tener 87 ministerios, si es que esa es nuestra forma de proceder, no va a pasar nada. Entonces, de repente, yo, con todo el cariño del mundo, pero siento que hasta estamos diseñando un sistema para la impunidad. No tenemos.
Oye, te voy a tirar
a la gente.
Te voy a tirarte, pero te voy a decir dos números que que para mí fueron así como súper locos. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos conversando bastante también de cuánto era lo que el gobierno había aumentado? ¿Cuántos empleos extras estaban dando? Que eran cerca de 50 mil, 40 mil, 50 mil nuevos empleos. ¿Sabes cuántos carabineros hay en Chile? 60
¿Cuánto?
mil. 60 mil. O sea, todo lo que creció en empleo el gobierno, llámese municipalidad, y todo el año pasado es todo lo que tenemos en dotación de carabineros. Entonces, junto con ese número, cuando estuve conversando con el sargento en la Araucanía, acá en Villarrica, me decía, ¿cuántas personas tienen en este minuto con privación de libertad en su domicilio? ¿Ya? O sea, no alcanzan a dar la vuelta ni siquiera ir a verlo una vez al día a todos los que tienen. Y tienen tobilleras, o sea, tú estás hablando de tecnología. ¿Qué pasa si alguno no está en su casa y te salta la alarma en la tobillera de que no están en sus casas? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. No hay ninguna alarma en ninguna parte, no pasa nada. Y ese es un problema.
Oye,
Entonces, tenemos tecnología, estamos contratando un montón de gente, pero ¿qué pasa acá con los carabineros? Efectivamente, que tenemos menos oficiales o sea, menos dotación de carabineros de lo que necesitamos. Y es ahí donde, cuando en la encuesta también, ligándolo a lo que conversamos siempre los lunes, dice, pero en este caso la criteria sí, en la criteria, si creen que efectivamente el gobierno llegó a tiempo y la mayoría cree que llegó a tarde, y tarde cuando estamos hablando de esto, cuando las dotaciones bajan. Y no es que en 2 meses tú vayas a sacar a la calle mayor cantidad de carabineros. Esto es algo que se viene conversando hace mucho tiempo, que el tipo de delito cambió aquí en Chile, hace mucho rato.
es que yo creo que llegamos tarde todos. Todos hemos llegado, no solamente el gobierno, llegamos tarde, todos hemos llegado tarde. Mira, tomando lo que contaba Alicia, yo encuentro toda la razón. O sea, el tema de que no se han optimizado los recursos ya es a nivel ya garrafal. Imagínate que en el gobierno de Piñera se compraron una tremenda cantidad de armas que no matan, no, hacen otro tipo de efecto, las tienen guardadas en bodega y esas armas van a caducar pronto y no se usaron porque ni siquiera se atrevían a usar esas. Imagínate ahora con las UCI. En ese momento estaban tan poco respaldados carabineros que ni siquiera se atrevían a usar y están en bodegas. Entonces, se gastó plata y como dices tú, se mide por el gasto, no se mide por el resultado, entonces se gasta plata en algún tipo de iniciativa, etcétera, programa, y esa plata se pierde. A mí me toca, o sea, ver por otro lado, porque yo postulo hartos proyectos, fondos estatales y todo el tema, de que no hay ningún tipo de articulación entre ministerios. O sea, por ejemplo, a mí me piden un documento que tengo que ir a otro ministerio y me puede dar este documento y lo tengo que postular. O sea, por ejemplo, me piden de que las personas que trabajan con niños que tienen que tener una opción que diga que de antecedente, etcétera, y ni siquiera entre ellos se conversan. Entonces, uno dice, wow, a este nivel estamos y que, claro, podrían haber tecnología y las tecnologías no se ocupan. El otro día estaba escuchando a Mochati que hablaba sobre los puertos. Hay un solo escáner en los puertos. O sea, tú dices, pero si hay plata, ¿por qué no la
No se
usan? O
gasta
sea,
bien.
es que realmente yo creo que hay gente que no está capacitada en los cargos públicos. Yo creo que el
Ahora,
momento, el día de que no existe, ese es el primer tipo de corrupción que existe, yo creo. El no tener gente capacitada o asumir un cargo al cual tú no estás preparado, y mientras pase esto, va a seguir existiendo que todo se haga mal al final.
oye, pero es que es muy grande el punto que das ahí, porque justamente le preguntábamos por qué no estaban usando las UCI. Y las UCI antes se usaban y fueron retiradas, porque ahí la pregunta es, ¿estaban los protocolos y el criterio efectivo para que pudiesen utilizarse de la manera correcta? Y era otra de las preguntas que le hacían también a la ministra ayer, si es que el Carabineros usase los UCIs ahora, o las UCIs, ahora estaba respondiendo a lo que pasó con la última muerte, y ella decía que no, en la última muerte de Carabineros, sino que esto venía de un trabajo previo que coyunturalmente se juntaron las dos cosas, porque claramente parece que es como que mataron a otro carabinero en poco tiempo, entonces entreguemos las UCI y ahora sí las saben usar. Bueno, yo no me queda la duda y debo decir, o sea, yo creo que efectivamente los carabineros estaban saliendo con muy poco armamento para protegerse, pero eso correspondía a que del general había dado la instrucción de sacar estas cosas y lo estaba mandando solamente con los balines, no le estaba dando la posibilidad de usarlo. Ahora, si el criterio que estaban usando para usarlo o no usarlo, eso depende de qué tan capacitados estaban los carabineros efectivamente en el uso de esta arma y de qué protocolos estaban usando. Por eso también junto con las UCI estaban diciendo que van a tener una tercera persona. Pero yo decía, ¿de qué sirve? Yo no tengo idea. Ahí tendríamos que entrar a investigar por qué una tercera persona en el auto, en la patrulla, efectivamente te permite un uso más seguro. No tengo idea. Ahí me perdí. Pero les dejo como información eso.
Sabes que, bueno, igual yo creo que también el tema de las UCI y todo ese uso de armamento también puede producir quizás una reacción distinta en estas bandas criminales que actúan. Bueno, nosotros acá todavía no vemos tanto eso, pero en algunas comunas que son mucho más peligrosas en Santiago, o sea, estas bandas son las que controlan los barrios, que tienen un armamento mucho más poderoso que el de Carabineros, incluso más poderoso que el de las UCI. Entonces, ¿qué pasa si esta gente dice, oye, no vamos a permitir que Carabineros, que en el momento estaba usando balines hace una semana atrás, hoy día venga con UCI? ¿Qué va a pasar? ¿Que se hayan enfrentamientos? Quizás, no sé, yo creo que es, y como bien decías tú la semana pasada, Alicia, el problema es mucho más de fondo. O sea, yo creo que también esta ley viene a reforzar y viene a reforzar a Carabineros, que es súper positivo y que es súper necesario, pero también yo creo que no está bien pensado. Y quizás ahí un poquito tenía razón la izquierda de que quizás aprobar esta ley tan rápido, quizás no fue lo mejor, quizás una buena señal, pero de verdad que yo creo que esto hay que masticarlo mucho más. No sé si estaría bien eso, la verdad. Me lo cuestiono.
Yo también me lo cuestiono. ¿Estamos preparados para cuando nos controlen, no sé, los documentos, que vamos en el auto, bajemos el vidrio y tengamos una ametralladora apuntándonos hacia adentro? O sea, ¿esa es la idea? O sea, ¿por qué no partimos con algo más básico? Partamos, por ahí lo leí, no es idea mía, pero con esto de los vidrios polarizados, por ejemplo, andan autos con vidrios polarizados, se supone que no se puede, y ahí andan circulando. Andan autos sin patente, andan circulando, y se supone que no se puede. O sea, ¿por qué no empezamos a hacer como pequeñas acciones, como más decididas, no dejar pasar ni uno, y llegamos finalmente a separar un poquito la paja del trigo? Porque yo creo que aquí efectivamente pueden caer justos por pecadores, puede declararse una guerra, o sea, pueden decir, bueno, si esa es ahora la regla, vamos a salir todos igual, y aquí el que quede entre medio del fuego cruzado, fregón. Yo no soy experta en seguridad, no tengo idea, por favor, mi idea ni siquiera la consideren, pero sí considero que si no nos enfocamos en los resultados, esta cosa no tiene ni un sentido.
Sí, ahí es el tema de esto, hay que arreglarlo. Y cuando tú quieres limpiar algo, yo en ese sentido soy un poquito más radical. O sea, si tú quieres limpiar algo, es como saquemos y empecemos a limpiar realmente. Entonces, ir a lo mejor en cosas tan pequeñitas para el nivel de desorden que hay actualmente, creo que estaríamos como con una palita, con una escobita, tratando de, en vez de agarrar la aspiradora, ¿cachai? Quedan dudas, yo creo que todo es perfectible, y mientras seamos conscientes de que es perfectible y que se puede ir avanzando, yo creo que ahí está el margen de poder ir mejorando qué cosas aplicamos y qué no. Ahora, el problema está que con las UCI efectivamente son vidas de personas, que cuando tú entregas eso, estás entregando que un error termina con la vida de alguien, y ese alguien eventualmente puede ser inocente. Tenemos que ser súper conscientes de eso. Y yo creo que por eso a la izquierda le costaba tanto entregar esa parte, y es válido que lo tengamos aquí como el propio guirillo. Ojo, no es llegar y pasar armamento y vamos a disparar y preguntar después. Sí, está bien, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo? Vamos a tener, así como tú dices, un control, y vamos a decir, ya, esto va a estar así, vamos a estar en modo de estado de excepción, podríamos decir, ¿durante cuánto tiempo? Porque también es súper, súper, súper complejo. Yo creo que no podemos irnos en que el temor nos gane tampoco, pero tampoco podemos bajar la guardia, porque estamos en un momento bastante complejo, y de que si no lo agarramos ahora, ya estamos tarde. Oye, se nos está acabando el tiempo, y de verdad yo siento que hay tanto que hablar. Y les quiero dejar un dato que también dio ayer en Estado Nacional también, una diputada del FBR, de Federación Verde Regionalista.
Ah, sí, claro.
Sí, es súper interesante, porque decía, en este minuto el narcotráfico es uno de los principales empleadores en Chile. Si vemos la cantidad de gente que ha sido detenida y lo expone, lo ponemos en números de cuántos extras están, o sea, cuánto en este minuto el narco se está apoderando invisiblemente para entregar empleo, podríamos decir, a empleos ilegales, a la población, y cómo nos hacemos cargo de todo eso también. O sea, es tanta la información, yo creo que vamos a tener mucho tiempo para procesar.
Sí. Qué pena, ¿cierto? Tener que estar viviendo esta situación realmente que uno no lo alcanza ni siquiera de mencionar. A mí realmente me da pena ver que esté esto tan incontrolable. Yo no sabría ni siquiera por dónde empezar, la verdad. Pero que por lo menos que esté en el, que sea el tema de prioridad nacional, ya por lo menos, bueno.
Mira, es que si el problema es la corrupción, dar más atribuciones o más armas a alguien que es corrupto también es peligroso. Yo creo que aquí tenemos que ser súper cuidadosos. Aquí no se trata de matar moscas con cañones, pero tampoco se trata de mirar para el lado y dejar que esta cosa siga escalando, porque sola ya no se resolvió. hay que hacer algo. Yo creo que hay que respaldar a las personas que lo están haciendo bien y que tienen realmente intenciones de querer terminar con este problema. No los que se ponen para la foto oportunistamente y que ahora sí están hiper preocupados y solamente cuando se van los reflectores ya, y ahora volvamos a lo que estábamos haciendo antes. Ahí viene nuestra inteligencia de saber elegir las autoridades que vienen. Vamos a ver si la tenemos esta vez.
Así es. Bueno, y vamos a seguir conversando de este tema durante toda la semana. Así que los dejamos invitados a otro Política. Gracias, Alicia. Gracias, Loreto. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.